desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, Radio Universidad Nacional de Jujuy. La Universidad de Jujuy llega a vos, hecha radio.
Así comienza La Bruja de las Palabras. Hoy presentamos
Los Celtas. Hoy vamos a hablar de los celtas, aquel pueblo antiguo, un pueblo, una raza, una cultura. Ya desaparecieron los celtas. Qué poco sabemos de los celtas. ¿Y a mí qué me importan los celtas?, dirá usted, querido oyente. Va a ver que quizás, observando a los celtas, quizás aparezca algún espejo en el que nos veamos a nosotros mismos. Se habla mucho de los celtas. Hace unos 10 años se puso de moda la música celta. Yo hace un tiempo tuve la oportunidad de escuchar a uno de estos grupos que hacía música celta. Eran 5 o 6 jóvenes, chicos y chicas, prolijamente vestidos al estilo medieval, que hacían una música armoniosa, casi aburrida, con instrumentos medievales. Me acuerdo, fue en un hotel de Buenos Aires muy lujoso, en una muy lujosa fiesta. Y yo pensé que eso era lo celta. Pero eso no es lo celta. Esas son las migajas que los celtas dejaron caer en el piso. Eso es lo que hoy cree ver Occidente de aquellos celtas, que eran muchísimo más atorrantes que lo que estos prolijos chicos mostraron para mí en aquella fiesta. Hoy no vamos a hablar de esas migajas celtas. No vamos a hablar del Halloween moderno, occidentalizado. Ni vamos a hablar del trébol de la buena suerte, ni del muérdago, ni esas otras migajas celtas que cayeron al piso del occidente moderno. Hoy nos vamos a meter en el túnel del tiempo y vamos a sentarnos a la mesa de los celtas, de aquellos celtas, y vamos a presenciar con la servilleta puesta en primera fila los verdaderos banquetes de los celtas. Para la gran mayoría de los historiadores, los celtas eran una raza, estoy citando, una raza dotada de una personalidad fulgurante y única, sin equivalente con los otros pueblos de la antigüedad. Como dijo, una personalidad fulgurante y única, sin equivalente con los otros pueblos de la antigüedad. La descripción que hacen los historiadores de los celtas es que eran alegres, poéticos, piadosos, crédulos, patriotas, gregarios, valientes, indisciplinados, indolentes, atorrantes, le agrego yo, amables, astutos y tercos. Fíjese qué características disímiles, casi que podrían parecer incompatibles. Crédulos pero astutos, valientes pero indisciplinados. El celta fue uno de los pueblos más poderosos de la tierra. Ya vamos a ver de qué manera. Uno de los que más se expandió y que incluso conquistó muchas ciudades. Pero jamás anhelaron el poder. No solo como cultura, sino cada individuo no aspiraba a tener poder. Por eso es que tampoco tuvieron reyes, ni castillos, ni palacios. Los celtas fueron uno de los pueblos que tuvieron vida espiritual más profunda. Y esto nadie lo discute, le diría yo. Y pese a esa vida espiritual, jamás construyeron un templo, ni pirámides. Usted dirá, no sabían construir, no tenían la tecnología. No, no, tenían tecnología de punta los celtas, para aquella época hablamos. Pero no les interesaban los templos de piedra ni de adobe. La tierra para ellos estaba llena de templos. Sus templos preferidos eran los bosques, y allí hacían sus ceremonias religiosas. Los historiadores dicen que tenían una personalidad extraña y única. Estoy citándolos. El carácter y hasta los gustos de los celtas revelan un alma distinta. A los celtas les gustaban las aventuras y les gustaba viajar. En cualquier momento levantaban campamento y partían rumbo a otros horizontes. Llevaban consigo sus rebaños, sus semillas y sus amores. Se sentían ciudadanos del mundo y en cualquier lugar encontraban sus bosques, es decir, sus templos, ya listos para usar. Eran un poco groseros, es verdad, pero nada los embelesaba más que la poesía y la música. Mire, de todo lo que yo he visto en este planeta, los que más se parecen a los celtas son los gitanos.
Una raza que de vieja su historia lleva perdida, cabalga junto a la muerte y es su caballo la vida.
¡Vámonos! Cabalga junto a la muerte y es su caballo la vida.
Vengo de tierras lejanas, de allá donde nace el día. No tengo nación ni patria, pues la tierra es toda mía.
No tengo nación ni patria, pues la tierra es toda mía.
Soy padre de la alegría y hermano de la tristeza. Peleo ante la injusticia y me rindo ante la belleza, mamá.
Peleo ante la injusticia y me rindo ante la belleza.
¡A ver esa manada! Y aunque no tengo corona, soy de reyes soberano, pues es mi mayor orgullo, señores, yo soy gitano.
Pues es mi mayor orgullo, señores,
yo soy gitano. Sí, señor.
Esta musiquita de Sandro y ese tono arrogante, casi patotero, atorrante, como le decía yo, nos pone en el tono de los celtas. Ahora, Sandro decía que él estaba orgulloso de su origen, de ser gitano. Los celtas no tenían orgullo de su origen, tampoco renegaban de su origen, simplemente era un tema que no les preocupaba. No tenían banderas, por ejemplo. Ellos, los celtas, no veneraban su pasado, sino su futuro. Eran muy raros. Estaban convencidos de la existencia de otro mundo, el país del más allá, donde la vida era una sucesión de banquetes y festines sexuales. Pero no se crea que esperaban a la otra vida para comenzar a pasarla bien. Ya iban practicando desde acá, y la vida acá ya se parecía a aquello, no era que en esta vida valían ciertas reglas para luego llegar al otro mundo donde todo estaba bien. No es la mentalidad cristiana, es una mentalidad donde manda el deseo, quizás. Por eso es que no miraban hacia atrás. Lo que impresionaba a los pueblos que conocieron a los galos, o sea, los griegos y los romanos, por ejemplo, era precisamente esa actitud de los celtas, una actitud desaforada hacia la vida, ¿eh? Una actitud que consistía en la sucesión de risas, burlas, peleas a los trompazos e inmediatamente el abrazo y el festín con el mismo al que habían trompeado. No eran moderados, no eran modestos, no eran virtuosos. Simplemente se apasionaban por sus deseos, por la técnica, por la poesía, por la magia, y corrían detrás de esas pasiones. Esa era su única ambición. Es decir, no tenían ambiciones de riqueza ni de poder. Carlos, usted está exagerando. ¿Qué es que eran angelitos? ¿Eran santos? Todo lo contrario. Eran unos atorrantes. Tan atorrantes eran que no estaban dispuestos a perder un minuto en controlar la vida de nadie, sino solo en pasarla bien. Para ser poderoso hay que laburar, Hay que armar una estrategia, seguir una disciplina, ser constante. Ellos ni locos lo hubieran hecho. Ellos eran indolentes, como les dije, indisciplinados, ingenuos, pendencieros, alegres, bonachones, malhumorados. Y el punto débil que ya les dije, lo que hoy llamamos vida espiritual, que ellos llamaban poesía, música, magia, y un mundo repleto de dioses, duendes y hadas. Eran panteístas, animistas, todo estaba lleno de dioses. Para que usted se dé una idea, el problema que tuvieron los cristianos para evangelizar a esta gente fue, por ejemplo, imponer un día de descanso. El domingo es en nuestra cultura. Los celtas los miraron a los evangelistas y le dijeron que cómo es que hay que descansar un día para rendir honores al Dios, si nosotros todos los días le rendimos culto al Dios. Todos los días son días de fiesta para nosotros, decían los celtas. Los cristianos tuvieron que convencerlos de que no, de que este era un mundo para sufrir y que había que comenzar a separar la fiesta del trabajo. Fíjese qué locos que eran, ¿no? Para ser jefe de estos queridos atorrantes, no hacía falta ser especulador ni hablar mal de algunos para hacerse amigo de otros. No había que hacer promesas de campaña y después no cumplirlas. Es más, los celtas despreciaban estas cosas. Yo debo ser medio celta. Ellos eran nobles, pero no en el sentido aristocrático. Tenían un sentido de la nobleza que hoy solo podría entender un niño de nuestros días que aún no haya sido traicionado por un amigo, por un hermano, por un padre. Miren lo que le digo, eran crédulos. Para ser jefe ahí, usted debía ser un gran poeta y además, junto con eso, un valiente guerrero. Debía defender a los débiles y castigar a los que maltrataban a los débiles. Debía tocar bien el arpa y también tenía que tener la habilidad de hacer llover. Pero de estas cosas vamos a hablar el próximo programa, cuando hablemos de los druidas. Les voy contando estas cosas para que usted se vaya imaginando cómo pudo haber sido un pueblo que elegía a sus líderes de entre los poetas y los sabios. Carlos, ¿no está idealizando un poquito a los celtas? No, para nada, porque esas mismas características pueden llevar un pueblo a su destrucción. Especialmente si en un momento aparece otro pueblo que sí tiene ambición de riqueza y poder, una cultura mentirosa y especuladora, estoy hablando de los romanos, con un ejército bien disciplinado. Y los romanos aplastaron a los celtas, pero eso lo vamos a ver dentro de un rato. Déjeme ahora que le cuente un poquito acerca de la estética de los celtas. Quedan muy pocos rastros de los celtas. Fue un pueblo, una cultura que fue exterminada por los romanos a principios de nuestra era. Vivieron desde el año 1300 a.C. en casi toda Europa. De modo que, bueno, en los restos que se hallaron, se puede intuir quizás la estética que ellos tenían. En sus adornos y emblemas no usaban el cuadrado, como hicieron los egipcios, los griegos, los romanos, sino las formas curvas, los círculos, las elipses y especialmente las espirales. ¿Qué es un cuadrado?, se preguntaría un celta. Ellos no veían cuadrados, ellos veían curvas por todos lados, curvas en las olas del mar, en las hojas de los vegetales, en las siluetas de los animales y en las mujeres. Ellos no se desdoblaron, no construyeron conceptos intelectuales abstractos, sino que se empaparon de la musicalidad, de la estética de la naturaleza y la incorporaron a su ser y a su forma de mirar el mundo. Se subieron a esa estética de la naturaleza. No construyeron otra estética intelectual, ¿se da cuenta? Este es un programa de radio. No le puedo mostrar acá estas fotos de los escudos de los celtas, que tienen espirales, elipses, que parecen asimétricas y que sin embargo no son asimétricas, pero dan una sensación como de movimiento, como un dinamismo. A ver, ¿cómo se lo podría explicar con música? Una música que tenga espirales, que avance, que entre, que salga y que no termine nunca.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras, los miércoles de 14 a 15 horas por Radio Universidad.
Estamos escuchando esta música celta, no sé por qué, yo me la imagino con espirales. ¿Qué pensará usted? La está ejecutando esta música un grupo italiano que se llama Rondò Veneziano, que utiliza instrumentos clásicos más un bajo y una batería moderna. ¿Y sabe qué? Este grupo que está ejecutando esta música tan virtuosa y con tanta polenta usa exclusivamente intérpretes mujeres. ¿Qué me cuenta? La mujer en aquellos pueblos, estoy citando a un historiador, tenía una gran consideración social y no era, como en otras sociedades, una simple pertenencia del marido. La mujer celta, casada, desempeñaba ciertas funciones en la comunidad, como la de actuar como árbitro en las querellas familiares y entre tribus. Solía acompañar a su marido en las expediciones militares, en las marchas y hasta en los combates. Amiano Marcelino, un romano. Los romanos se encontraron con estos queridos atorrantes de los celtas. Amiano Marcelino escribió unas palabras sobre estas mujeres, mitad admiración y mitad terror. Dice así: una patrulla entera de extranjeros, está pensando en los romanos, por ejemplo, no podría resistir el ataque de un solo galo si éste se hiciera acompañar y ayudar por su esposa. Estas mujeres son generalmente fortísimas, tienen los ojos azules y cuando se enojan hacen rechinar sus dientes y moviendo los fuertes y blancos brazos comienzan a propinar formidables puñetazos acompañados de terribles patadas. Yo le conté esto de las mujeres, pero no es que solamente tenían esta fuerte personalidad, sino que ocupaban un lugar de igual jerarquía que el hombre. Y esto es algo muy raro de encontrar en las culturas anteriores a Cristo, ¿no es cierto? Estamos hablando de culturas muy antiguas. También en esto eran locos los celtas. No solo tenían sus druidas, como vamos a hablar el próximo miércoles, sino que también tenían sus druidesas, por supuesto. También tenían otra costumbre los celtas, y yo le voy dando pinceladas, quizá desordenadas, como las hubieran dado ellos, de algunos aspectos de la vida de los celtas. Voy a citar a otro historiador. Era una típica costumbre de los celtas, para que sus hijos crecieran más fuertes, viriles e inteligentes, no tener a sus hijos siempre a su lado, sino cederlos Cuando llegaban a la puerta, se los daban a una familia amiga y de confianza, a veces vecina y a veces no, a veces vivían lejos. De esta manera, los adolescentes aprendían a obedecer a sus nuevos familiares, aunque temporales familiares, y se acostumbraban a tener responsabilidades, quedando apartados del exagerado amor maternal. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver las historietas de Asterix y Obelix, las que le recomiendo. También hubo una película sobre Asterix y Obelix. Son ellos dos los protagonistas, le repito, de unas historietas de origen francés. Usted sabe, al pueblo francés se lo llama el pueblo celta o el pueblo galo. Para la mayoría de los efectos, galo y celta son sinónimos. Es cierto que no todos los celtas eran galos, creo que es algo así. Asterix y Obelix, bueno, viven en una aldea celta. Los celtas nunca formaron ciudades, pese a que tenían en su momento una tecnología similar o mayor que la de sus vecinos griegos y romanos. Estoy pensando en el siglo 4 a.C. Por ejemplo, eran mejores con el hierro, entonces construían espadas más largas, y con una espada más larga usted gana. Pese a que tenían tecnología suficiente, le decía, no construyeron ciudades, vivían en aldeas, como le conté al principio. Si por algún motivo de clima o de plagas o lo que fuera había algún problema, simplemente se cansaban del paisaje, porque eran así, como los gitanos un poco. Cargaban sus cosas en sus carretas, se iban a otro lado. Los celtas fueron los que primero quizás hicieron lo que hoy se conoce como huerta orgánica, que es una huerta relativamente pequeña, pero cavada muy en profundo. Ellos necesitaban en poco espacio, ellos andaban por Europa, que es una zona irregular. Necesitaban rápidamente tener una cosecha cuando llegaban a un lugar, llevaban sus rebaños también, vivían más que nada de la caza. Y esto quizás explique el carácter feroz y lanzado de los celtas, ya que no se sentaban en la hamaca paraguaya a esperar que creciera el trigo, como hacían los griegos y los romanos, sino que salían cada vez a cazar sus jabalíes, sus liebres. Y esto seguramente les dio este espíritu inquieto y más amante del futuro que del pasado. Cuando uno se detiene a observar a Asterix y Obelix, y si usted se está pudiendo imaginar las pinceladas que yo estoy dando de este pueblo, va a advertir una cosa muy llamativa. Y es que esta gente casi no tenía lo que hoy se llama ego. Es decir, no tenían esa construcción intelectual que tenemos los occidentales de creernos que somos alguien y ese alguien es el que piensa. Ellos más bien estaban lanzados, si quiere usted, eran más animales, en el sentido de que iban viviendo, seguían sus deseos, sus instintos, y no se detenían a mirarse al espejo a ver si estaban haciendo lo que había que hacer, sino que se dejaban llevar. Como decía el amigo Einstein, normalmente hago lo que mi naturaleza me impulsa a hacer. O como decía el amigo Casanova, Giacomo Casanova, que decía, nunca tengo un plan, simplemente me dejo llevar por las circunstancias. Y mire, yo me estoy dejando llevar por las circunstancias, porque este programa de los celtas me complicó un poco. Es una cultura espectacular, pero al mismo tiempo no hay muchas fuentes de las cuales investigar a los celtas. Ellos no escribieron. Así que yo también voy a descansar un poquito, me voy a hacer unos mates. Y no sé, está bueno esto de relajarse y dejar de hablar un rato, ¿no?
To glen and down the mountainside.
Estamos escuchando un tema tradicional escocés, Danny Boy, muy conocido por un coro de amigos. Le voy a contar esta intimidad. Después del corte vamos a seguir investigando a estos locos celtas.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.